El personaje que se mete hoy en la cama de Por fin solos es Albert Boadella, un hombre fundamentalmente de teatro, un hombre que huye de la gran ciudad para cobijarse en las montañas o en el mundo rural, porque parece que es donde está más cómodo. Albert Boadella, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Albert ha estrenado en Barcelona Bye Bye Beethoven, su última obra. Una obra que probablemente habrá sorprendido a muchos aficionados al teatro de Boadella, porque repite algunas cosas de otras obras, ¿no?
Bueno, recojo un personaje del año 80 que se llamaba Letius, que además es una obra que es la obra que más me ha gustado, pero que ha resultado más incompleta. Sí. Y como quedé con esta frustración, pues naturalmente no quise sacarme rápidamente esta frustración de encima y hice un remontaje de esta obra. Lo que ocurre es que las cosas no es que se parezca mucho a lo que era Letius, cambia completamente el sentido y además le he dado todo otro sentido distinto por delante. Es decir, Letius empezaba a partir del holocausto nuclear y aquí empieza a partir de la degeneración de nuestra raza.
¿Crees fundamentalmente en esa degeneración de la raza?
Yo creo que sí, yo creo que estamos en una época de decadencia y no como cultura, sino como especie, y vamos seguramente a un cataclismo, ¿no? Pero esto no es trágico, yo creo que esto es una cosa absolutamente ecológica, y bueno, puesto que todo ser vivo, planta, animal o persona, ya no digamos en el cosmos, pues tiene estos ciclos: nacimiento, crecimiento, plenitud y muerte.
Lo que no hay duda es que la visión de Albert Boadella en esta obra no es catastrófica, es decir, no siempre hay un renacimiento del
sí,
ser humano, ¿no?
Sí, sí, sobre todo yo intento tener una visión, lo que llamaríamos cósmica, es decir, que la Tierra es un microbio al lado del cosmos y que, por lo tanto, lo que pueda ocurrir aquí, que nos parece muy importante, mirado distanciadamente, no es importante. Si nosotros tuviéramos la capacidad de distancia, si el hombre tuviera capacidad de distancia sobre su propia historia personal, sobre su historia colectiva como país o continente, y si tuviera su historia distanciada como mundo, como Tierra, se daría cuenta de que realmente no contamos para nada, que somos nada, un pequeño microbio sin importancia, una hormiga que pisamos tranquilamente, y por lo tanto no hay que tomárselo tan a la tremenda.
¿De dónde le viene a Albert Boadella ese espíritu provocador?
Bueno, yo siempre, desde niño, a mí me llevaron a estudiar a París porque decían que iba a ser un delincuente. O sea, yo me fui, a los 9 años me llevaron a estudiar a París y pensaron quizás que con la educación francesa tan seria, tan laica, tan refinada, pues mejoraría un poco la situación. De hecho, me he vuelto un delincuente teatral.
¿De verdad? ¿Así te dejé?
En el teatro solamente.
Un delincuente teatral. ¿Y por qué eso? ¿Por qué esas ganas de provocar?
Bueno, yo soy un animal de lucha. Me gusta la lucha, soy una persona que necesito constantemente, diríamos, la acción y la lucha con mi entorno. Es decir, me peleo contra el tiempo, contra la naturaleza, contra un caballo que tengo por allí, contra todos, toda la gente que tengo a mi alrededor, ¿no?
La obra Bye Bye Beethoven, como casi todas las que has hecho, creo que todas, es en catalán, pero hay un momento de la obra, que creo que es un elemento provocativo típico de Albert Boadella, en el que dice que uno de los textos encontrados después del holocausto, etcétera, está escrito en castellano.
Sí, bueno, yo he pensado que quizás la lengua castellana todavía sería de las últimas en desaparecer. Yo creo que el inglés es una lengua asquerosa que no me gusta nada y que pienso que desaparecerá con mucha facilidad. Además, se está demostrando en Estados Unidos cómo sube el castellano. Yo creo que el castellano es de las últimas lenguas, de los últimos idiomas en desaparecer de la tierra. Seguramente por su gran belleza.
Y porque además se habla cada vez más.
Cada vez más millones
de personas hablan castellano.
Naturalmente, porque además en Estados Unidos, pues claro, todos los americanos quieren tener la parejita, pero los chicanos tienen 5 o 6, ¿no? Y entonces esto es un elemento también muy importante. Además, yo creo que el hecho de utilizar el castellano ya significa un alto standing erótico y, por lo tanto, yo creo que ya hay esta especie de instinto de procreación que la misma lengua ya lleva de por sí.
¿El erotismo también es importante para Albert Boadella?
Muchísimo.
¿Por qué?
Bueno, porque ya antes he dicho que era un animal de lucha y como animal de lucha, pues el erotismo tiene...
¿También luchas con el sexo?
Bueno, el sexo siempre es una lucha, ¿eh? Es una tontería cuando se habla de la civilización del sexo, de elementos, llamémosle, psiquiátricos en el sexo. Todo esto no me interesa para nada. A mí el sexo es una cosa que es el momento en que quizás intento unir mi más mi instinto más ancestral, más profundo quizás, con mi persona ya naturalmente no tan profunda ni tan ancestral, ¿no? A través de las capas. Es el momento quizás en que un gesto, en que una serie de situaciones casi que yo hago casi no las comprendo y pienso, bueno, esto debe ser milenario, bueno, milenario, más que milenario, millonesenario debe ser esto.
Lo debes llevar en los genes.
Claro.
Toda la información que
yo
llevas
creo que esto
en... es fundamentalmente lo que...
Para mí esto es una de las cosas incluso más misteriosas cuando yo me paso la película de mí mismo. Es decir, me sorprendo a mí mismo.
¿Te llevas bien con tu sexo?
Con mi sexo, perfectamente. Bueno, cada día más casto, ¿no? Como a medida que va pasando el tiempo y los años, ya tengo 44, pues soy un poco más casto a medida que pasan los años, pero es una fuerza obligada, diríamos.
Es una castidad obligada.
De la misma naturaleza, sí.
¿Tiene problemas sexuales el verbo de ella?
No, afortunadamente no he tenido nunca ningún problema sexual, pero los tendré un día, claro, como todo ser viviente, ¿no?
De todas formas, aquí en Por Fin Solos tenemos una sexóloga que dice que para no perder el ritmo sexual con los años hay que seguirlo practicando. Cuanto más lo practicas, menos lo pierdes.
Yo lo que sé es que como más se practica, más te gusta. Mm. Esto, es decir, es al revés de muchísimas cosas, que a veces, por ejemplo, hay platos que como más los comes, al final terminas que no les encuentras gusto. En cambio, el sexo es una cosa que realmente debe ser aquello que decían los curas, que es un vicio.
¿Y con el otro sexo qué tal te llevas?
Hombre, con otro sexo me llevo magníficamente bien. Lo que pasa es que depende, claro, de quien escuche esto, la consideración que tenga. Yo soy un monógamo nato, absolutamente monógamo, ¿eh? Es decir, dirijo toda mi fuerza en este sentido, vamos, no únicamente sexual, sino de otros tipos, ¿no? Sobre todo, diríamos, de persona a persona, a una sola persona, a una sola mujer, diríamos, ¿no? En este caso.
¿Y estás convencido de aquella frase que dice que el amor es ciego?
Sí, seguramente que sí, estoy convencido, sí. Yo creo que hay una serie de, ya lo he dicho antes, hay una serie de elementos, una serie de reacciones químicas, vamos, nos vamos a poner más científicos, que tienen lo que se llaman los impulsos amorosos, que si suben a una determinada altura son absolutamente incontrolables.
¿Y también el amor puede ser sordo y mudo?
Incluso yo creo que en algunos casos sí, es decir, es posible que haya casos que casi esté cerca de la drogadicción, ¿eh?
¿Fumas después de hacer el amor o no fumas nunca?
No, esto no, porque esto yo lo he visto en yo fumo puros normalmente, pero fumar un puro después de hacer el amor da una sensación de prepotencia que no se me ha ocurrido nunca, vamos.
¿Qué haces después de hacer el amor?
Depende, porque normalmente, ¿sabes qué pasa? Es que no ocurre nunca esto en una hora precisa. No soy de los que... soy de reacciones rápidas, ¿no? Y además, como tengo la posibilidad de ello, por supuesto que vivo en una casa de campo y tengo el campo a mi entorno, y digamos, por allí, no, que yo sepa, no hay muchos voyeurs, pues nunca... Depende, puedo descansar, puedo levantarme, hacer otra cosa, etcétera. Hay muchas cosas distintas, ¿no?
Dicen que el estrés es malo para las relaciones sexuales. ¿Albert Boadella ha sufrido alguna vez estrés que no le haya dejado hacer el amor en condiciones?
No. Yo generalmente no sufro estrés. Tengo que decir que controlo absolutamente mi trabajo y, dado el entorno en el que estoy, más bien sufro mucha tranquilidad. Pero incluso en las épocas en que había sufrido algo más de estrés, nunca me había impedido nada. Yo creo que incluso muchas veces el cansancio, hay un instinto en el cansancio por el cual vuelve a renacer el instinto sexual, quizás para intentar relajarte después.
¿Crees que hay que enseñar mucho a las mujeres sobre cómo hay que hacer el amor a los hombres?
Yo creo que en absoluto. Yo creo que más bien son las mujeres que tienen que enseñar mucho a los hombres. Lo que pasa es que muchas veces las mujeres no quieren enseñar nada. Esto es otra cuestión. Yo creo que la mujer es un ser que generalmente se autocastra, decimos, aunque sea en esta palabra así machista. Es decir, que la mujer es un ser que normalmente para, a partir de un momento dado, su evolución para intentar no ir más allá de su contacto cotidiano con el hombre, porque sería entonces muy problemático.
¿Problemático por qué?
Problemático porque cuando el hombre notara en muchos sentidos la superioridad de la mujer, se sentiría muy incómodo. Yo creo que la mujer deja siempre que el hombre haga su número de superioridad, porque el hombre se siente muy bien, y la mujer también se siente bien, diríamos, siguiéndole esta corriente al hombre. pero yo creo que la mujer es un ser mucho más profundo, mucho más... Por algo en la antigüedad eran las diosas, es decir, y por algo la Iglesia ha sido tan bestial con la mujer, tan brutal.
Albert Boadella, me decías que eras profundamente monógamo. ¿Tienes pareja estable?
Sí, sí, tengo pareja estable, sí. Uh-huh.
¿Te han durado siempre las historias de amor? ¿Te han durado mucho?
O... Yo solo he tenido dos historias de amor en mi vida, es decir, a los 16 años me enamoré de una mujer, me casé a los 20 y me separé a los 30 años. Uh-huh. Estuve 10 años con ella y después a los 32 años me junté con otra mujer y es la que estoy ahora. Vamos, de momento no tengo ningún deseo de separarme.
O sea, que no eres un hombre ligón, es decir, no, nunca has ligado muchísimo, esto
no he ligado,
típico entre los españoles.
No he ligado jamás, jamás no he ligado. Bueno, tuve una pequeña, simplemente una pequeña etapa de soltería entre 32 y 33 años, pero me aburría muchísimo.
¿Por qué te aburrías?
Me aburría muchísimo porque, ya esto no es un farde, pero el problema, diríamos, de un hombre público es que se le pone muy bien... los ligues, y entonces mi instinto se encontraba tonto, es decir, me encontraba en una situación completamente incómoda, ¿no? Y no hay nada que me en la cual me sienta tan incómodo cuando noto que una mujer me hace un cierto ataque, diríamos. Me encuentro idiota, ¿no? Es una sensación muy extraña.
¿Te gusta más conquistar?
Sí, es decir, sigo más mi propio instinto en este sentido, ¿no? Yo digo que esto es una comedia, que seguramente tiene montada la mujer, la tiene montada el hombre, ¿no? Es un cierto teatro. Pero cuando se rompe esta convención, sea por tradición, sea por cultura, por lo que sea, me siento muy incómodo.
¿Dominas el arte de la seducción?
Bueno, con las mujeres no lo practico. No sé si lo dominaría. Yo siempre tenía complejo de ser muy feo de joven y, por lo tanto, ya no lo intentaba. Después he visto que los feos han tenido éxito en la vida, ¿no? En que antes solamente tenían éxito los guapos y los feos, pero no he intentado... Lo que sí que he intentado es la seducción masiva, diríamos, es decir, el acto de la seducción al público, esto sí.
¿Esa
me
seducción
gusta
te erotiza?
Seducir al público.
¿Te erotiza seducir al público?
No sé si me erotiza en el sentido exacto, porque claro, para mí erotización ya significa erección y no sé cuántas cosas más, ¿no? Yo realmente nunca he tenido, digamos, una erección de ver un éxito teatral, es algo que no se me ha ocurrido.
¿No te hace trempar?
No, o sea, un éxito teatral no llega a estos límites, ¿no? No va por este canal, en todo caso, pero sí que me apasiona, ¿no? Es un cierto instinto también de poder, etcétera, ¿no?